El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 31 de enero del año 2025. Se acabó el primer mes del año. La frase del día: soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendas. Bob Marley. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César. Saludo para usted, oyentes, quienes nos ven. Bob Marley, futbolero.
Muy futbolero.
Era súper futbolero.
Pero no solo muy futbolero, sino que tenía equipo de fútbol, patrocinaba a los niños que jugaban fútbol y les decía, mire, el mejor vehículo para que se alejen de la malosidad, de las drogas, de la violencia, es el fútbol, el deporte. ¿Usted me permite una licencia, por favor?
Señor director, adelante.
Y a los oyentes también, con todo respeto. Hoy es día de poesía. Por la mañana, don Gustavo Gómez, en 6 a.m., tiene a Juan Carlos Echeverry con un poema. Hoy escuché a Vanessa desde el Hey Festival con un poema. Y voy a leer un poema de un amigo mío, don Darío Jaramillo Agudelo. Un libro maravilloso, pequeño. Tiene muchos libros, muchos poemas. Es uno de los grandes poetas latinoamericanos. Uno de los grandes poetas de habla hispana, del amor, del olvido. Escuche pues, don Juan Felipe.
Bueno.
Se lo dedico con todo el cariño a mi mariposita.
Epa, ¿qué hizo?
Algún día te escribiré un poema que no mencione el aire ni la noche. Un poema que omita los nombres de las flores, que no tenga jazmín o magnolias. Algún día te escribiré un poema sin pájaros ni fuentes. Un poema que eluda el mar y que no mire a las estrellas. Algún día escribiré un poema que se limite a pasar los dedos por tu piel y que convierta en palabras tu mirada. Sin comparaciones, sin metáforas, algún día escribiré un poema que vuela a ti. Un poema con el ritmo de tus pulsaciones, con la intensidad estrujada de tu abrazo. Algún día escribiré un poema, el canto de mi dicha. Darío Jaramillo Arango, perdón, Agudelo, Darío Jaramillo Agudelo, le mando un abrazo a él, que nos escucha permanentemente, gran poeta. ¿Le gustó?
Sí, señor. Bonito. Pero tengo pregunta.
Ah, bien pueda.
Está regañado.
¿Usted cree que me regañaron o que no me dejaron dormir en la cama?
En el sofá.
No.
Pues digo, ¿no?
No,
todo. La gente también pregunta exactamente lo mismo. Mire, sí, no. Viviana Vargas, César durmiendo en el sofá. Cristian Andrés Silva Bermúdez dice, ¿qué hizo? Pregunta Juan Felipe.
No, nada, no. Pero ¿por qué creen ustedes que uno solo hace cosas cuando peca? No. Bueno,
atención. Diego Hiraldo me pide que yo respete, pero pues es que los padres de antes llegaban era con pollo a la casa.
Pollo envuelto en papel plástico, en bolsa plástica.
Sí.
Atención, página oficial del Aston Villa.
Sí, señor.
Aston Villa puede confirmar que John Durán se ha unido al Al Nassr por una tarifa no revelada. Todo en Aston Villa. Queremos desearle a John todo lo mejor en el próximo paso de su carrera profesional. Oficial, pues, lo de John Hader Durán para el Al Nassr, el equipo de Cristiano, el equipo de Mané, tal vez el equipo más rico de Arabia Saudita, que está buscando otro jugador por el que podría desembolsar 90 millones de euros.
Y Al Nassr también.
Ya les voy a contar de quién se trata.
Y Al Nassr ya también en su cuenta oficial pone un número que lleva historia y gloria en Al Nassr. El icónico número 9 ha vuelto. Durán es amarillo. Número
amarillo.
9 le darán a Durán.
Bueno, ahora surge la pregunta. ¿Con la ida a Arabia se aleja Durán de la selección Colombia?
Yo esperaría que no, César.
Yo creo que no.
Yo esperaría que no.
Y hay muchos jugadores que actúan en Asia y en equipos por allá,
sí,
medio raros,
sí.
Que siguen teniendo presente y buen suceso en sus selecciones.
Ahora,
nacionales.
Estará en Durán, seguirse preparando, seguir compitiendo, porque efectivamente la competencia de Durán en el Al Nassr no va a ser tan dura como lo era en el Aston Villa, jugando la Premier, jugando la Champions.
En la selección Colombia es dura.
No, digo yo los rivales con,
sí,
los que va a tener.
Pero
que
en la
enfrentarse.
Selección Colombia la competencia,
claro,
de Durán es,
claro,
dura, no se puede dormir en los laureles.
Sí, ahí está Córdoba, ahí está Rafael Santos Borré, que son, digamos, los tres delanteros. Miguel Ángel Borja parece tener un renacer, el Colibrí en River Plate, aquí en el fútbol colombiano Morelos. O sea, hay delanteros que están esperando el papayazo. Además,
Roger Martínez, Durán, Casierra.
Durán no es 9 titular de la Selección Colombia, ¿o sí?
Sí.
No, el 9 titular es John Córdoba.
No, el 9 titular es Durán después del partido frente a Argentina en la eliminatoria. Cuando el técnico decide poner a Durán contra Argentina y lo pone después, es el 9 titular.
El último partido de nosotros, los últimos dos partidos, ¿quién fueron? Usted que tiene ahí el vademécum. Bueno, ya. Pero yo también voy a buscar el mío. Pero los últimos dos partidos, el titular fue, si la memoria no me falla,
Durán. En el último no, en el último entró en el segundo tiempo contra Ecuador 32 minutos.
¿Y el anterior?
Pero fue titular contra Uruguay 72 minutos.
¿Córdoba no estaba sancionado?
Había entrado en el segundo tiempo contra Chile.
¿Córdoba no estaba sancionado?
No, el que estuvo sancionado fue Durán en el partido contra Bolivia, ¿se acuerda? Por las amarillas, la que le sacaron en el partido frente a Argentina, donde fue titular 78 minutos. Yo la verdad es que creo que aunque pues no es clara la situación, Durán hoy es el titular de Colombia. Por encima de Córdoba y encima de todos. ¿No cree?
No.
Y ahora, con la venta por 77 millones de euros, es más titular que cualquiera.
¿Por qué?
¿O usted va a poner al que vale 15 millones?
¿Y por qué no? Si está jugando mejor y si hace goles y si funciona, sí.
Pero es que este señor viene jugando bien, figura, sobresaliente, lo quería el Arsenal, lo quería el West Ham.
No, César, pero perdóneme, porque eso es externo al nivel en selección.
No, de acuerdo, pero hoy, ¿cuál sería hoy el titular de la selección
para
Colombia?
Para mí es John Córdoba. Para mí. Mi 9 es John Córdoba, pero bueno, le respeto que sea John Jader Durán y está bien. La verdad tampoco es que haya una diferencia entre el uno y el otro que uno diga, no, clarito está lo clarito está. Lo que sí me parece a mí, o en lo que no estoy de acuerdo con usted, es porque costó 77 millones de euros, entonces listo, ya es el titular por eso. No, tiene que demostrarlo.
Yo no estoy diciendo que el precio te marque el camino. No, a ver, yo no estoy diciendo que el precio sea una obligación para ponerlo, pero sí te marque el camino. Cuando están pagando 77 millones de euros por él, ¿usted cree que cuándo vale John Córdoba, siendo muy buen delantero? Porque me encanta.
No vale lo que vale John Jader Durán.
¿Pero cuánto vale John Córdoba?
No, yo no sé, ¿valdrá qué? 20, no sé, yo 15.
Sí, por ahí. Ahora, Durán está en un momento estelar.
Córdoba estaba suspendido contra Uruguay.
Contra Uruguay.
Y sí. El partido anterior de Uruguay había sido ante la selección de Chile. Ese día fue titular John Córdoba.
Sí, es que no ha tenido mucho chance Durán, pero yo creo que desde que lo puso contra Argentina en eliminatoria de titular en Barranquilla, hoy John Durán es el titular de Colombia. Que nos diga la gente si el titular es Durán o no. Jonathan Vargas, un pequeño sondeo para los que nos ven, nos siguen y nos comentan en el chat de YouTube, si John Durán es hoy el titular de Colombia.
Aquí Don Jason nos envía, en Transfermarkt lo valoran en 14 millones de euros a Córdoba.
15, por ahí. Sí. Buen jugador, sin duda. Si es
muy
Durán
buen.
El titular y Córdoba entra, me parece perfecto. Y si es Córdoba el titular y entra Durán, me parece también
perfecto.
Por
eso, lo que yo no estoy de acuerdo es que ya porque entonces lo vendieron en 77 millones, porque va a ganar lo que va a ganar, por todo eso.
85 mil millones de pesos.
Ya no, pues sí, pero entonces eso no lo tiene que asegurar el ser titular en la selección. Tiene que ganárselo igual.
A ver. ¿Usted cree que Durán es hoy el mismo para el mundo que el de hace 8 días que todavía seguía en el Aston Villa y no habían pagado 77 millones de euros por él?
¿Usted cree que eso es noticia hoy en Argentina? De primera plana y se están en los programas hablando, John Jader, como si estaríamos hablando nosotros aquí si Lautaro se va,
por ejemplo.
No,
pero es que ¿por qué va a ser noticia de primera página en Argentina o en Brasil?
Usted me está diciendo en el mundo, si es visto en el mundo.
Sí, en el mundo.
El tema de John Jader
Durán. No sea noticia, pero si en Argentina dicen, hay un jugador que vale 15 millones y está en Rusia, y hay otro que vale 77, y lo acaban de transferir al equipo de Cristiano Ronaldo. Hombre, ¿qué pensarán?
¿El titular
es el de 15?
¿Quién vale más? ¿Quién vale más? ¿Lautaro o Julián
Álvarez?
Álvarez.
Julián Álvarez.
¿Y quién es el titular de la selección?
Lautaro. Pero es que Julián Álvarez vale 90 y Lautaro vale 80.
Sí.
Es que la diferencia, perdóneme, No es tan exagerada. No, pero
a ver, César, yo no encuentro por qué la razón del precio. No, a ver, tiene que asegurar el jugador del valor de la selección.
Juan Felipe, yo no estoy diciendo que lo asegure. Y yo no estoy diciendo que uno tenga que armar la selección por el precio. Pero cuando en una liga como la colombiana se marca la segunda transferencia más grande de toda la historia por un jugador de 21 años... Eso me dice muchas cosas.
No, eso dice César que es un jugador con una proyección inmensa. Eso nos dice que es un jugador de apenas 21 años y que puede tener una reventa gigantesca. Eso nos habla de que es un futbolista que con lo poquito que ha hecho ha marcado una buena diferencia. Eso nos habla de que los árabes tienen un poder de dinero que no tiene absolutamente nadie más en el mundo del fútbol. Pero César, yo la verdad, en Selección Colombia hoy... le diría a Durán, maravilloso, te felicito, vales lo que vales, te vas a ganar lo que te vas a ganar, muy merecido. A la selección hay que venir a ganarse el puesto, a ganarse el lugar.
Pero yo creo que ya se lo ganó. Y para mí era titular antes de los 77 millones, por ejemplo. Pero para usted no, ¿no?
No, para mí no. Para mí el titular es...
Vamos a ver qué piensa la gente. Hoy publicó el diario AS la lista de los jugadores más costosos del fútbol colombiano. A ver si usted está de acuerdo. Los más caros del
pero
fútbol colombiano.
Pero ese es colombiano. Un dato, ese no es...
Es un dato, pero yo le pregunto si está de acuerdo en la cifra de lo que ellos dicen que valen. Uh-huh. Mateus Uribe, 3.5 millones de dólares.
Sí.
Dubán Vergara, 2.8.
Uy, para mí vale más Dubán. Pues no sé la edad en cómo están, pero para mí Dubán.
No, por, incluso por edad, para mí también vale más Dubán.
Sí.
Tercero, Inestrosa. 2.8 millones.
Sí.
¿Quién vale más, Dubán o Inestrosa? Inestrosa por edad.
Por edad. Lo que pasa es que no saben, bueno, el tema que dicen de la rodilla, pero digamos que por edad Inestrosa.
El cuarto, Juanfer Quintero, 2.5 millones. Uh-huh. Ahora, el América realmente terminó pagando 3 millones de dólares.
Por el pago.
3 millones de dólares por el pago para que pudieran... soltar a Juanfer y lo pudiera contratar el cuadro americano. Ahora, ¿Mateus vale 3.5 o puede valer más?
No, ahí está bien.
Sí, Mateus oiga, es un pero, jugador de...
Pero, oiga, ¿y en esa lista el mejor jugador que tiene la Liga Colombiana dónde está?
¿Cuál es el mejor jugador de la Liga Colombiana?
¿Cuál es el mejor jugador de la Liga Colombiana? Pero por ventaja grande.
Román.
¿Román? ¿No?
Sí, pero...
¿Qué?
¿Cuánto vale Román?
No sé, por eso le pregunto.
Por eso, pero a ver, lo que pasa es que como no hay ofertas...
¿Qué edad tiene Román? ¿Qué edad puede tener Román? A ver, ya vamos a buscar aquí qué edad tiene...
¿26 años por ahí? No,
búsquelo. ¿Cuánto es el que más vale? ¿Quién es el que más vale?
Mateus 3.5.
No, Román, 4.5.
29 años tiene Román. 4.5 por un lateral,
ya me bajó.
Por muchos goles que haga, no.
Ya me bajó.
No,
pero con 26 años valía
pero
los 4.
Pero a ver, si usted es nacional, a mí me gusta ponerlo... en el plano de los ricos.
Sí.
Usted es un tipo solvente.
Gracias.
No si lo soy, es nacional, gracias. ¿Por cuánto tasa a Román?
No, es que ya con 29 años es difícil.
Sí, es difícil.
Ahora, Uribe vale 3.5, pues porque ese es su récord, pero Nacional no va a vender a Uribe. Uribe no tiene reventa.
No.
Uribe no tiene reventa.
No, y cada vez menos. Ahí, porque cada vez va a tener más años.
De los que usted me nombró, Inestrosa puede tener reventa.
Y el mismo Dubán.
Y Dubán puede tener reventa. 29 también tiene.
No, averiguemos la edad de Dubán Vergara exacta.
Pero Román sí es un jugador extraordinario.
Sí, Román es un jugador. 28 tiene Dubán Vergara. José Luis Joven, oiga, qué bueno tener un apellido joven. Es joven toda la vida. Desde Garzón nos escucha desde hace 20 años un hombre joven, José Luis Joven. Simón Rojas Araque. Los escucho siempre cuando me levanto en Brisbane, Australia. ¿Usted conoce Australia?
No, señor. Estuve en Nueva Zelanda, pero Australia no.
Es parecido, pero vaya a Australia.
Ok.
Mi padre Guillermo, invítale. Guillermo Rojas, que en paz descanse, los escuchaba en la época de Oscar Rentería. Nacional siempre será favorito y mucho más en este momento. La nómina del Bucaramanga no le hará daño en el partido de vuelta. Un saludo para todos. Yo soy más de redes sociales... pero no tengo la oportunidad de escucharlos en vivo. Espero algún día, en el 2032, tomarme un café con ustedes viendo los Juegos Olímpicos en Australia.
Bueno,
año
chévere.
2032.
Falta un tiempecito, pero chévere.
Una pausa y ya seguimos. Marco Hoyos, hincha de Independiente Medellín, dice: Córdoba para mí lejos, el titular de Colombia. Lejos. Yo acepto que pueda ser el titular, pero lejos. Durán lleva sin meterla un montón de partidos. Así lo hayan transferido al Al-Nassr. Nuestro buen amigo Juan Carlos Abello dice: estoy de acuerdo con Juan Felipe. Los árabes repagan a los jugadores. Eso no tiene por qué darle la titularidad. Es que yo no estoy diciendo que hay que darle la titularidad porque le están repagando los árabes. Acabo de decir, para mí, antes del negocio de los 77 millones, creería que el titular de la selección es Durán, porque lo vi jugando en el partido frente a Argentina en la eliminatoria, y creo que desde ahí, que además no lo hizo mal, Durán podría ser el titular, pero claro, eso va a depender del momento y de la decisión del técnico, y no sé, Juan, si de pronto de los rivales.
Desde ese partido fue más titular Córdoba que Durán. Después de Argentina, creo que jugaron 3 o 4 partidos y tuvo más titularatos John. A mí Durán me parece un jugador más para el espacio, más para la velocidad hacia adelante, jugando perfilado hacia el arco rival. Yo creo que John Córdoba funciona más.
No, los mismos partidos, después del partido frente a Argentina, los mismos partidos. Córdoba, titular contra Ecuador 86 minutos y titular contra Chile 45 minutos. Uh-huh. Y entró contra Bolivia y jugó 66 minutos, pero entró...
Por Martínez, por Roger.
Porque Roger se lesionó.
¿Y cuántos titulares?
Dos.
¿Y John Jader?
Dos.
¿Cuáles?
John Jader, Durán... Espérame, que es que tengo aquí la cosa un poco dispersa. John Jader, Durán, titular contra Uruguay y titular contra Bolivia.
No, contra Bolivia. No, señor, contra Bolivia fue Roger, ¿no?
No, 78 minutos Durán. Ah, no, perdón. Mm-mm. No, no, espéreme que estoy equivocado.
Solo un titularato.
Espéreme, Durán...
Mire, contra Uruguay 72 sí fue titular.
Minutos, no, y contra Argentina.
Por eso, después de Argentina... Después de Argentina...
Ah, ¿no me vale Argentina?
No, porque yo le dije después... Usted me está diciendo, después del partido contra Argentina ya se volvió titular. Y yo le dije... Que para mí, Córdoba había jugado más partidos de titular después de ese juego que
John Jader. Pero es que estuvo suspendido en el partido contra Bolivia.
John también. John estuvo suspendido partido frente a Uruguay.
Si no lo tengo aquí suspendido, pero ya lo anoto.
No, John Jader no estuvo... John Durán...
Yo creo que eso lo que demuestra es que tenemos dos muy buenos centros delanteros sin descartar a los demás para jugar con características... Que aunque usted dice que son muy diferentes...
No, no, muy diferentes,
pero... A mí me parecen parecidos.
Pero a mí me parece que John Jader Durán juega más al espacio, mientras que John Córdoba juega más de pivote.
¿Cuál es más cabeceador? Córdoba, creo yo.
Los dos. No, en eso sí me parece que los dos
Yo creo tienen... que Córdoba puede ser un poco más cabeceador y me parece que Durán le pega mejor que Córdoba.
Sí, tiene mejor pegada de media distancia a John Jader Durán.
Tiene una pegada impresionante ese jugador.
Bueno, venga, déjeme le hablo de la selección sub-20 que ayer ganó, le ganó a Bolivia 3-2 y prácticamente dejó la clasificación lista para
ya está clasificado.
Para el hexagonal final.
El resultado está clasificado.
Pero quiero hablar de una cosa porque he leído a mucha gente, entre esos colegas, decir... que esta selección sí muestra nivel y no como las otras que no se veían bien y a las que no les fue bien. Yo respeto, obviamente, pues porque al final, que les guste o no les guste, ya es un tema muy personal. Pero lo que ha sido en las selecciones sub-20, los últimos años de Colombia, han sido muy buenos. Y claro, alguien dirá, muy bueno si se queda solamente campeón. No, yo creo que a nivel sudamericano, teniendo potencias como Argentina y Brasil, cuando se compite con ellas y sumo Uruguay, es una buena presentación. Colombia en el sudamericano del 2023, que fue el anterior, terminó tercera y fue al Mundial. En el 2019 terminó cuarta y fue al Mundial. 2017 ha sido de las últimas, la única en la que Colombia no clasificó a la Copa del Mundo. Si no estoy mal, llegó al hexagonal y quedó última. 2015, Colombia fue segunda. Ese equipo fue el equipo del Pisi Restrepo. Y 2013, Colombia fue campeón de la categoría. Entonces, de los últimos cinco sudamericanos, Colombia en 4 clasificó al Mundial, que es al final el primer objetivo que se debe cumplir.
Y que no se nos olvide,
ganó,
Juan.
Ganó uno, subcampeón en otro, tercero en otro, cuarto en otro.
Bueno,
y en los mundiales nunca se quedó en fase de grupos.
Mire, hemos ido a 11 mundiales. El primer mundial fue en 1985 con Eduardo Retat. En ese mundial jugaban Paco Castro, creo que estaba el Checho Angulo. Era un equipo muy bueno. Año 87 mundial, 89 mundial, 93, 2003, 2005, 11, 13, 15, 19-23, hemos ido a 11 mundiales.
Por eso.
Eso demuestra que la selección sub-20 ha tenido un recorrido interesante en la categoría sub-20.
Y entonces, eso de que en esta sí, porque las otras no, pues yo entiendo que de pronto a la gente le porque no le gustaba y eso, tenga en la cabeza que les fue mal a esas elecciones. Pero vuelvo y le digo, un título, un subtítulo, un tercer lugar, un cuarto lugar, de cinco sudamericanos, cuatro clasificaciones a los mundiales. Y en todos los mundiales, Colombia avanzó la fase de grupos. Y además, ya después hay que buscar la lista de futbolistas, que al final yo creo que eso es lo más importante, que de ahí se han ido o han ido alimentando a la selección mayor. Y ya incluso desde la última, hay jugadores que han ido a la selección mayor. Cortés, Puerta, son dos buenos nombres. De esa selección hizo el proceso Yasser Asprilla, que sí estuvo en el Mundial. De esa selección hizo el proceso John Hader Durán, que hoy es jugador de Selección Colombia de mayores, y el debate si es o no titular. Y de ahí para atrás usted encuentra una cantidad de futbolistas. Si se va a la del 2013, Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja, por solo Davinson Sánchez. Si se va a la del 2015, Rafael Santos Borré. En esa estaba también Sebastián Pérez. La verdad, a mí me parece que el trabajo de selecciones juveniles, que puede ser mejor, pero en selecciones sub-20 no ha sido malo. ¿Y si va usted a la sub-17?
No, yo creo que ha sido bueno. Esto de no ha sido malo me parece que se queda corto.
Está bien, ha sido
yo
bueno.
Yo creo que ha sido bueno.
Pues bueno, si alguien dirá, hay que ser el campeón del mundo para decir que es bueno, pero bueno, perfecto.
Sí, pues ahora, ¿quiénes somos nosotros para salir cada 8 días campeones del mundo?
Pero bueno, y en la sub-17, César, efectivamente en las últimas dos no nos ha ido bien, no clasificamos, pero me puse a ver el palmarés histórico de los sudamericanos sub-17 y me asusté. Brasil, 13 títulos, 3 subtítulos y un tercer lugar para 17 podios. Argentina, 4 títulos, 6 subtítulos y 5 terceros puestos para 15 veces en el podio.
Le ha ido mal a Argentina.
¿Sabe cuál es la tercera selección?
Colombia.
Un título, un subtítulo, 2 segundos puestos para 4 podios. Las demás selecciones...
¿Cómo que un subtítulo y 2 segundos puestos? Un subtítulo es un segundo
puesto. No. Un título. Un subtítulo y 2 terceros puestos.
Terceros puestos.
Para 4 podios. Bolivia, un título. Uruguay, 3 veces segundo, 3 veces tercero. Chile, 3 veces segundo, una vez tercero. Pero solamente han ganado sudamericanos juveniles sub-17, Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia.
Sí.
Nunca la ha ganado Uruguay.
Porque las diferencias en esa categoría, como lo decíamos ayer, se acortan. Ayer Colombia volvió a tener un buen partido frente a Bolivia, aunque hubo momentos donde se relajó un poco y donde el exceso de individualismo atentó contra la intención colectiva. Goles de Neyser Villarreal, que está haciendo un muy buen mundial, de González y de Montaño. A propósito de Neyser Villarreal, que es de Millonarios, no ha arreglado contrato y estaba rebelde antes del campeonato suramericano. Yo diría que después de la actuación de él en este torneo, la rebeldía podría aumentar. Pero yo sí le digo una cosa a Neyser Villarreal y a la gente que lo maneja. La oportunidad que tiene en Millonarios en este semestre, donde hay ausencia de extremos con desborde y con las características que tiene el joven jugador, y donde por ahí se podría ir John Córdoba al fútbol del exterior. ¿Usted tiene alguna información?
No, estaba preguntando. John Emerson Córdoba, están hablando que sería el fútbol internacional.
Bueno, de pronto existe esa posibilidad, poder estar y compartir con Falcao, con Leo Castro, con McAllister, con Ruiz, con Cataño, es una oportunidad de oro para él. Pero bueno, cada uno tomará las decisiones.
A propósito de eso, he estado tratando de averiguar por qué Jesús Rivas, muy buen jugador, no ha sido tenido en cuenta por el lado de Águilas Doradas. Y la respuesta que me dieron del equipo fue, no, nosotros lo tenemos ya para jugar, pero él que no.
Es que ese es el lío, que cuando el jugador saca la cabeza y rinde, empieza a volverse un poco rebelde. Yo entiendo
lo de Mateo,
que quiera más y todo lo contrario, pero hay maneras de buscar la posibilidad de que el tema no sea peleando y que no salga peleando como lo han hecho muchos jugadores, como lo hizo Román de Millonarios, por ejemplo.
Y el otro es Mateo Puerta, pero de Mateo Puerta sí me dicen que habría algo muscular. Los dos jugadores tienen contrato de dos años con Águilas Doradas y sí se me ha hecho muy raro el tema, sobre todo de Jesús Rivas, porque a mí ya me habían dicho que Puerta tenía un tema muscular, pero Rivas... Pues Rivas es un jugadorazo. Y si tiene contrato, pues uno esperaría que juegue. Mire, Colombia entonces está segunda del grupo B, con los mismos puntos de Argentina, pero acuérdense que Argentina goleó 6-0 a la selección de Brasil, que ha ido recuperándose, que ya es tercera y es nuestro próximo rival.
Tiene más 7 diferencia Argentina.
Sí, sí, más 7 y nosotros más 2. Brasil es tercera con 6 puntos y menos 4. Ecuador 3 puntos y menos 1. Y Bolivia sin puntos, menos 4 y eliminada. La última jornada enfrenta a Brasil ante la selección de Colombia. Será mañana a las 4 de la tarde. Y a Ecuador frente a Argentina mañana a las 4 de la tarde. De allí clasifican 3.
Sí, nosotros ya estamos clasificados porque tenemos 4 puntos de diferencia
sobre Ecuador,
el cuarto, que es Ecuador.
Sobre Ecuador.
Y en el otro grupo, Uruguay tiene 9, Chile 6, Paraguay 6.
Esas 3.
Venezuela 3, todavía aspira. Y Perú no tiene puntos y ya jugó los 4 partidos. Recordemos que clasifican 3 por grupo. Hay un hexagonal final. Todo se va a jugar en 2 estadios de Caracas y en Puerto La Cruz. Uh-huh. Se juega también la última parte. Y si clasifica Chile, como parece indicar que va a ser así, van 5 al Campeonato del Mundo. Porque Chile es sede del Campeonato Mundial este año 2025.
O sea, entraríamos al hexagonal listos.
Estaríamos muy cerquitica de clasificar al campeonato.
O sea, irían 4 más Chile 5 y solamente quedaría uno eliminado.
Quedaría uno por fuera. Ahora, este equipo tiene cosas muy buenas.
Juega bien.
Este es un equipo rápido, un equipo seguro en defensa. Ayer le hicieron 2 goles. Claro, cuando el partido iba 2-1, le pudieron empatar a Colombia. El sombrerito del delantero de Bolivia que salió desviado, que fue un momento ahí de dispersión del equipo nacional. Pero después puso 3-1, Bolivia 3-2. Y en los últimos 5 minutos Colombia tuvo 3 oportunidades claras en mano a mano para aumentar el resultado. Pero fue una actuación buena, es un equipo bueno. Pero yo entiendo que los jugadores, Juan, estén pensando en Durán y en quién los va a contratar. En para dónde van después del suramericano. Y ese es gran pecado que cometen los jugadores no colombianos, sino los jugadores de todo el mundo. Y es un tema que hay que tener resuelto, y en eso el trabajo de la parte mental, del técnico, de los psicólogos, del entorno del equipo, de quienes manejan los jugadores sub-20 que ya son profesionales, es fundamental para que no se desvíen y se pierdan, como el caso de Huérfano y el caso de tantos otros jugadores.
Oiga,
que no han trascendido a pesar de tener grandes condiciones.
Aquí me están haciendo caer en cuenta, gracias don José Orlando, claro, el equipo, el grupo B ya está listo y el grupo A también, porque la definición, el segundo ítem después de los puntos son duelo directo. Y Brasil ya venció a Ecuador. Entonces, si le llega a ganar...
Por aquí había un
Colombia
mensaje de don Pedro Alexander Holguín Celi, efectivamente, donde decía que a él no le gustaba esa manera de definir los empates.
Entonces, si Brasil pierde, que ojalá así sea, que Colombia le gane a Brasil y lo dejan 6 puntos, y Ecuador le gana a Argentina y sube a 6 puntos, la definición entre los dos sería duelo directo.
Y en el caso de Venezuela, pero Venezuela sabe que a mí no hace 6 puntos.
También, porque Chile o Paraguay perdió con los dos. Venezuela perdió con Chile o perdió con Paraguay.
Ah, ok.
Venezuela también está listo. Ahora, César, a mí no me choca. A mí sabe que no me molesta, porque también eso hace que no haya espacio para que de pronto algún equipo diga en la última fecha, uy, venga, aquí una goleadita y listo. Simplemente es duelo directo. Ecuador no pudo con Brasil, llegaron a los mismos puntos. Mis amigos ecuatorianos, muchas gracias, que estén muy bien. Clasifica la selección brasileña. O sea, entonces que tendríamos ya Argentina, Colombia, Brasil y por el otro lado Chile, Uruguay y Paraguay.
Sí, de acuerdo.
Fuera Venezuela, fuera Perú, fuera Ecuador y fuera Bolivia. Me sorprende que esté fuera Ecuador.
Está totalmente definido.
Le tocó un grupo muy bravo.
Le tocó un grupo muy bravo. Y de todos, yo creo que el equipo menos fuerte es Paraguay. Porque los demás, pues son Uruguay, Argentina.
Yo al otro grupo no lo he visto
tanto. Brasil, Chile. Yo vi a Uruguay en un partido que es el equipo más fuerte del otro grupo. Y quedaría ahí la disputa entre Chile y Paraguay, que es donde habría que apuntar a ver cuál se queda, porque yo pienso que Colombia tiene fútbol y tiene todo para ir al campeonato del mundo.
Bueno,
mire, nos escriben Cristian Álvarez desde Bogotá,
¿sí?
José Vicente Toro desde Riohacha, Mauricio Sáenz desde Westminster, Guillermo Peña desde Miami, Carlos Rubiano desde Aipe, en el departamento del Huila, y Andrés Rojas Millán, como siempre, al igual que nuestro buen amigo Óscar Julián Peralta Villamizar, nos envían la programación del fin de semana muy completa. Hoy juegan Mazatlán y León a las 8 de la noche. James arrancaría de suplente, le dan descanso. Y mañana, Nottingham ante el Brighton 7:30, Bournemouth ante el Liverpool a las 10 con Luis Díaz seguramente titular, Atalanta con Cuadrado frente al Torino, ya le vamos a contar qué dijo Cuadrado de James, Wolverhampton ante el Aston Villa sin Durán 12:30 y Español ante el Real Madrid a las 3. El domingo a las 8, Barcelona contra el Alavés.
Bueno, ya vamos a hablar de Champions. Antes, ayer fue presentado ya
oficialmente. No, pero vamos a la pausa.
Ah, yo todo emocionado. Iba a hablar de América.
Es que además embaló y cogió impulso y se puso en el partidor automático.
Porque es que el Medellín terminó siendo un mercado de fichajes más que interesante.
Tranquilo, ya seguimos. Hombre, Juan Felipe,
mire. Tengo la encuesta, se va a sorprender.
Sí, mire, pero quería decir esto. A propósito de la programación que nos manda Andrés Rojas Millán y Óscar Julián Peralta Villamizar. La de Óscar Julián es una cosa de un rigor y de un cuidado. Nos manda toda la liga y todos los colombianos afuera. Y le mando un abrazo a toda la gente secuestrada en Colombia.
Mire, la encuesta dice, a la pregunta, ¿John Durán es hoy titular de Colombia? Otro 4%.
Sí.
No, 45%.
Sí.
Sí, 50%.
Pero eso demuestra...
Perdón, no 46%.
Eso demuestra lo pareja que es la pelea.
Sí, de acuerdo.
Ahora, yo le digo una cosa. El técnico pone a Durán o a Córdoba y yo estoy tranquilo.
Sí.
Con los dos.
Ahora,
y más aún, pone a Borré también siendo un jugador muy diferente.
No, pero Borré perdió líneas en esa pelea.
Sí,
en
sí, está carrera. En un está líneas. Por debajo.
Perdió líneas.
Hoy Borré es suplente.
Y usted sabe que yo soy hincha de Borré.
Sí, pero hoy Borré es suplente. Borré,
pero perdió líneas. Bueno, me cortó el chorro ahorita. Ayer presentación del América de Cali. Se veía muy elegante don Juan Fernando Quintero con la camiseta. Se ve feliz, se ve contento.
Bonita presentación esa, ¿no?
Sí, sí, sí. Le preguntaron a don Tulio por el 9 y habló y dijo, es extranjero, estamos en eso. Parece que no ha sido fácil. Dio la lista de los jugadores que tuvo cerca. Martínez, el venezolano en la MLS. Ener Valencia, el ecuatoriano. Vamos a ver con qué nos sorprende, pero la verdad ha sido un nombre que no se ha conocido. Como no se conocía el que lanzamos ayer aquí, César, en la polémica. El de Kevin Mantilla para el Independiente Medellín.
Esa fue una noticia suya.
Sí, señor, un golpe en la mesa brava. Y se pone uno a mirar el mercado de fichajes del Poderoso, que nace con mantener la base, ¿cierto? No se fue ninguno de los importantes o de los que tenía el técnico como importantes. Y llegó este muchacho Rodallega por Fori, que es muy bueno.
Muy bueno, ligado. Muy bueno.
Llega el delantero, el polaco, ya lo vimos un rato jugando frente a Alianza y la verdad se ve bien.
Hay que esperarlo.
Y lo de Kevin Mantilla para la defensa, que es extraordinario. Piden los hinchas del Medellín un arquero. Hasta donde sé, Medellín para ahí. Se detiene ahí.
¿Y necesita arquero?
Es que como le fue mal a Chaux en el último partido.
No, Chaux es buen arquero.
Chaux es buen arquero y yo espero que Chunga...
Le fue mal en el último partido, pero Chaux y Chunga perfectamente abastecen
Yo espero que regrese Chunga.
Mire, Alejandro Rojas Hurtado, desde Montreal, dice, me podrían decir, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero necesitan adaptarse al equipo donde llegan o los equipos deben adaptarse a ellos. Uno podría decir, en general, que el jugador se tiene que adaptar al equipo, pero yo no estoy tan convencido de esa afirmación como premisa, por una razón. Yo creo que James al León se tiene que adaptar, pero Berizzo ya ha dicho que no solo vamos a aportarle, sino que nos va a enseñar a cómo juega él para tratar de aprovecharlo de la mejor manera posible. Y cuando un equipo como América contrata un jugador como Juan Fernando Quintero, yo sí creo que el técnico tiene que buscar que el equipo sepa aprovechar la mayor virtud de una superfigura como Quintero.
Yo sí creo que hay jugadores que condicionan. James es uno.
¿Pero para bien o para mal?
En las dos vías.
En el caso de Colombia.
En la selección Colombia. No, yo le he dicho a usted, para bien para desde bien. Un punto de vista y para mal desde el otro. No, pero para mal desde el otro. Colombia dejó de ser una selección tan agresiva, tan presionante, tan rápida para recuperar la pelota. Pero ganamos otras cosas con él, manejo de tiempos, pelota quieta y toda la calidad que tiene con la izquierda. No, y en León, pues es que yo no veía a León antes de, no sabía cómo era León antes de. Pero a lo que voy cuando digo lo condiciona es que sí, y fíjese que Berizzo lo dice. Y lo mismo lo dijo Zubeldía dijo, no era un jugador que se adaptara a nuestra idea de juego y yo pues no la iba a cambiar. Mientras que Berizzo dijo, sí dijo, los jugadores aquí tienen que aprender a cómo juega James y adaptarse James.
Ahí hay un pequeño paréntesis.
Lo mismo me parece Cardona en Nacional y lo mismo me parece ahora va a pasar con Juanfer en América.
Sí, pero ahí hay un paréntesis. Cuando yo tengo la nómina del Real Madrid, en el caso de Zidane, y gano todo, pues me parece lógico que margine a James porque no se adapta y no tiene la condición para competir en esa nómina titular. Pero cuando uno está en el Rayo Vallecano, que es un equipo menor individualmente hablando, y que no hay un talento como el de James, yo con mucho respeto le diría a Íñigo Pérez, hombre, pruébelo un poquito, mírelo a ver si de pronto le puede aportar lo que hoy le está aportando el León, porque le han dado la dimensión que no le dieron en España.
No, es que fíjese que lo que yo digo no es para defender la decisión de Pérez, simplemente que hay técnicos como Íñigo Pérez, como Zubeldía, que se amarran más a su modelo, a su idea de juego, y tratan de buscar futbolistas a esa idea, y si no se adaptan los futbolistas, pues los relegan. Como hay técnicos tipo Berizzo, tipo Ancelotti, tipo, ¿quién más? Lorenzo, Pekerman, que son un poquito más flexibles, algunos claro, más que otros, claro, y dicen, aprovecho es que... a este jugador, y así, algo que ya tenía armado, se me desarme, con él voy a ganar otras cosas.
Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene plata para comer caviar y langosta todos los días, pues come caviar y langosta todos los días. Pero cuando no, le toca meterle al bocachico, al sancochito, a la cola de res, porque a veces no alcanza para lo que algunos quieren.
A propósito de buenos jugadores, estuve desde anoche muy juicioso porque hablé con Sebastián Surs, que es un hombre que conoce y muy bien todo el mundo River Plate, y me escribió porque está emocionado. Kevin Castaño le dio me gusta a una publicación que él había hecho sobre la posible llegada de Kevin Castaño a River. Y entonces yo tengo por ahí llegada al círculo de Kevin Castaño y están, pero haciendo todo lo posible para que Kevin Castaño llegue a River Plate.
Además él quiere llegar acaban de vender un jugador por 12 millones de euros y hay plata para comprar a Castaño.
Mire, para allá voy. Sé que River hizo o va a ser hoy una oferta. Seguramente no va a ser la oferta grande todavía. ¿Qué está esperando el Krasnodar? $10 millones. La de River hoy no sé por cuánto va a ser o cuánto fue si ya la hicieron. Me imagino que va a tirar a la mitad, 5 o 6. Pero a mí me dicen que River puede llegar hasta los 9 millones. Mejor dicho, ojalá. Y si se encamina todo, a mí me encantaría Kevin Castaño. Es de todo el perfil River Plate Kevin Castaño.
Es el perfil de cualquier equipo.
Ah, pero Kevin en River se ve legal. No, a mí River no me lo mande a Boca. No. En el huevo, en el huevo de Boca no. Mándemelo
a Boca, le da la clase de River. Algo adicional, ¿no? Lo que pasa es que
mándemelo a la clase de River.
No, Boca, cuando Boca juega bien también.
En Boca queda perfecto Chicho, en Boca queda perfecto Barrios.
No estigmatice los equipos.
¿Qué? ¿No los estigmatizando como así?
Claro, usted está diciendo que Boca son pataduras. No, huevo, que pegan, huevo. Que huevo.
No, pero no. En Boca han pasado jugadores extraordinarios. Riquelme, Maradona, extraordinarios.
Si no, Riquelme no sería presidente.
Pero César, en Boca.
Riquelme es presidente por lo figura César, que fue en Boca. Y Riquelme de huevo poco.
Pero me extraña usted todo el fútbol que ha visto. En la Bombonera celebran más una barrida que un túnel.
De acuerdo, pero yo no le estoy diciendo.
En cambio, en el Menú
que ese sea el motivo para decir que Kevin Castaño no cae bien en Boca.
Sí, pero queda mejor en River.
Jugador de mucha categoría.
Pero queda mejor en River, se ve más elegante, se ve más bonito y queda mejor en River.
¿A usted le gusta más Boca o River en Argentina?
Dame nota.
No más preguntas, señor juez. Mire, Edwin González dice...
Yo soy de paladar. Bolas. Yo soy de buen paladar, don
sí,
César.
Párele bola. Ah, sí, él es de buen paladar. A él Barrios ni se lo mencione. Pero cuando hay que meter. Y en el fútbol, y si no, pregúntele al Bucaramanga, ¿o no?
Uy, mire, aquí están enloquecidos don Eder Torres, don Fernando García. Palabanda queda perfecto, es de todo el estilo. Claro, es que River es elegante.
Ojo con la encuesta, ojo con el
¿usted
sondeo.
¿Usted es más de Boca o de River?
De River.
Ah, pues entonces.
Pero además yo soy de los dos porque los dos han llevado colombiano. No, a mí no me importa en Argentina. ¿Usted sabe de quién soy yo en Argentina? ¿Quién me gusta? Estudiantes de La Plata.
¿Verdad?
Por lo que hizo en los 60. Por Zubeldía, por Bilardo, por ese combo con el que compartí y me parece que hicieron algo extraordinario, independiente de esas otras cosas que se critican
por
ahí.
¿Y en España?
Del Barcelona, por Guardiola.
¿Y antes del Guardiola no era del Barça?
Antes...
Yo soy del Madrid ahora por mi hijo, pero la verdad a mí en Barcelona
no, a mí tampoco.
Me mueve
yo le hago fuerza fuera a los equipos que tienen colombianos. Por eso le hago fuerza al Atalanta, que me parece que está jugando muy bien. Ya vamos a hablar de la Champions.
Pero qué bueno, hoy somos tres de River. Usted, demente, que nos está acompañando, y yo somos tres.
No, pero
tres
yo así de River, pues, que suelte la gallina a correr, no. Mire, Edwin González, desde San Francisco, en California. César, Dígale, por favor, a Muner Aisman Cadavid que si el City pierde 5 o 6 partidos en línea, el jerárquico nacional también pierde. ¿Cómo se lo aguantará la mujer? Le voy a preguntar a Cristina.
Pero venga, pero que el Muner Aisman.
No, pues que él dice que...
Primero yo no tengo ese diseño de sonrisa.
Me imagino que Muner Aisman dice que es que Nacional no va a perder nunca. Conociéndolo. Ay, hombre, por Dios. Don Edwin González, muchísimas gracias.
No, ahí sí me dejaron plop.
Bueno, mire, enfrentamientos de Champions entre el 9 y el 24, los playoffs. 11 y 12 de febrero, 18 y 19. Manchester City ante el Real Madrid. Siempre quedan juntos. Ya les voy a contar la historia. 4 años consecutivos, menos el 2021, donde se enfrentan. PSG ante el Brest. Bayern Múnich ante el Celtic. Juventus ante el PSV Eindhoven. Mónaco, Benfica. Feyenoord, Milán. Borussia Dortmund, Sporting de Lisboa. Y Atalanta de Juan Guillermo Cuadrado, el único en Champions, frente a Brujas, dijo Juan Guillermo Cuadrado. Si me llaman de México, estoy listo para jugar con James.
Pero fue porque le preguntaron, lo indujeron.
Porque le preguntaron, pero él en Atalanta juega, lo meten, incluso ha sido titular y está en un buen momento. Yo le pregunto, ¿con el nivel de hoy está para la primera convocatoria de Colombia en la eliminatoria?
¿Juan Guillermo?
Sí.
No.
No, bueno, yo creo que de pronto sí. Mire esto, 2024, Real Madrid 3, Manchester City 3.
Es que dijo Guardiola, ya es un derbi. Se han enfrentado en los últimos 3 años y van para el cuarto seguido.
Claro, Manchester City 1, Real Madrid 1. Aliste la polla de la liga.
Ahí avanzó el Madrid en penales.
Claro, y en el 2023, Real Madrid 1, Manchester City 1, 4-3 le ganó Madrid en penaltis. Y Manchester City 4, Real Madrid 0.
No, pero en el 2022 también se vieron en semis.
4-3 le ganó el Manchester City al Real Madrid, efectivamente en semifinal. Y en la vuelta, Real Madrid 3, Manchester City 1. Bueno, don Juan Felipe, antes de la polla. Fue presentado Neymar en Santos. ¿Usted sabe cómo es el negocio de Neymar en Santos? Se va a quedar con parte del equipo. Y ahí está metido el dueño del Paris Saint-Germain.
Esa es muy brava.
Que invertiría como ha invertido el Citigroup y otros grupos de inversionistas muy grandes en el fútbol brasileño, incluyendo al gordo Ronaldo Nazario. Pero el negocio es que la única manera de que el Santos pueda pagar a Neymar y sacrifique 63 millones de euros, como lo hizo dejando el contrato de Arabia, es que Neymar se quede con una parte del cuadro Santos. Pero eso se los contaremos y explicaremos la semana entrante. Vamos con la polla rapidito.
¿Del partido solo hoy? No, ¡ay, no, toda! Es que es viernes, se me había olvidado que todo es viernes. Bueno, empieza hoy con el duelo entre Independiente Santa Fe y el Deportes Tolima.
Santa Fe.
Santa Fe, Tolima, Santa Fe.
Diga empate.
Sí, Santa Fe, no. Bueno. No, vamos empatados, ¿no?
Sí, vamos empatados.
Once Caldas, Fortaleza.
Once Caldas.
Empate.
Perdió con Fortaleza los 3 partidos del año
Deportivo
pasado.
Deportivo Pasto, Millonarios.
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 Junior. A ver si alguna vez le gana al Pasto, hombre.
Junior Águilas.
Junior.
Empate. Uy, eso con Farías está muy bravo. Equidad Atlético Nacional.
Empate.
Nacional. Cali Envigado.
Cali.
Bucaramanga América.
Empate.
América. Y el Deportivo Independiente. ¿Qué gestión hicieron, la verdad? A ver. Boyacá Chico.
Medellín. Se nos acabó el tiempo. A todos gracias. Iba a leer un poemita de Darío Jaramillo Agudelo, pero...
A dormir al sofá, amigo.
No me alcanzó el tiempo.
Dormir al sofá.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.